Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Quiero que cierren los ojos e imaginen conmigo. La ventana abierta, el viento en nuestras caras, la radio encendida. El destino es incierto, pero ¿a quién no le gusta un viaje por carretera? A lo lejos vemos a dos jóvenes con el cofre abierto. Al parecer, su auto está fallando. Nuestro acompañante al volante frena. Bajamos para ofrecer ayuda. La carretera está tan sola que apenas se pasan autos.
Nuestro auto se descompuso y nos dejó a medio camino,
dice el mayor, un muchacho alto, carismático y muy bien vestido. Adentro del auto hay una chica aún más joven. Es apenas una niña. Ella habla poco, simplemente sonríe. Después de algunos intentos, el auto logra arrancar. Todos sonreímos, celebramos brevemente. Volvemos al auto para retomar nuestro camino, dejando a nuestro compañero detrás. Él intercambió unas palabras con el joven cuando, de pronto, escuchamos un disparo. Vemos a nuestro compañero caer al suelo. Un charco de sangre comienza a formarse alrededor de su cabeza. De pronto, sentimos una presencia detrás de nosotros. Es el chico que nos apunta con una pistola directo a la sien.
El miedo nos paraliza porque ya sabemos cuál será nuestro destino.
Esta es solo una dramatización de una escena que en verdad ocurrió en Enigmáticos. El nombre de los jóvenes asesinados es Robert Jensen y Carol King. Una pareja que viajaba por carretera y que decidieron ayudar a dos adolescentes a los que su auto les había fallado. Tristemente, pagaron muy caro el precio de su altruismo. Las versiones se debaten entre esto que ya narramos y que la pareja fue asesinada en una vieja gasolinera. Sea cual sea la verdad, esta es solo una escena de 11 asesinatos cometidos por Charles Starkweather y Carrie Ann Fungate, una de las parejas asesinas más polémicas y más famosas de todo el mundo.
Y este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El caso real que inspiró la película Natural Born Killers.
Dicen los expertos en cine que 1994 fue el mejor año para el séptimo arte. Y es que la lista de películas estrenadas en este año está repleta de clásicos y de películas de culto. Seguramente, si nos ponemos a debatir, todos tendríamos opiniones distintas sobre cuál es el mejor filme de esta época. Sin embargo, hay una película que, nos guste o no, se ganó un lugar en el corazón del público como la más controvertida del año. En las salas de cine, veíamos a un adolescente obsesionado con James Dean y a su novia, una joven muy bella, asesinar a sangre fría por puro placer. Y además, ser enaltecidos por la prensa como verdaderas celebridades. ¿Ya saben de qué película estamos hablando? Natural Born Killers, de Oliver Stone, cuyo guion original era de Quentin Tarantino, es sin lugar a dudas una de las películas sobre asesinos que a mí más me gusta, por lo atractiva que es visualmente y también porque juega con la figura del asesino para volverlo alguien a quien los medios adoran y siguen como una celebridad. Pero, ¿se imaginaron alguna vez que esta pieza estaba inspirada en una pareja de asesinos completamente real? Si ya conocen la película, sabrán de lo que estoy hablando. Si no es así, quédense hasta el final, porque están a punto de escuchar por primera vez una de las historias sobre crueldad humana
más impactantes de la historia.
Antes de empezar a narrar esto, enigmáticos, tenemos que hacer un pequeño disclaimer sobre la veracidad de toda esta historia. Resulta que en muchos fragmentos, lo único que tenemos para documentarnos son declaraciones de la pareja e interpretaciones de los medios, de los cineastas, de escritores y de otros creadores de contenido. Entonces, es muy probable que muchos fragmentos disten un poco de la realidad. Charles Starkweather y Carrie Lynn Fungate se conocieron en el año de 1956. Ella tenía 15 años, él 18. Desde la primera vez que se vieron, Carrie quedó flechada. Ella era hija de una familia tradicional. Su padre, Marion Bartlett, su madre, Belda Bartlett, y una bebé de 2 años llamada Betty eran su núcleo. Su infancia y los primeros años de su adolescencia habían marchado en completa normalidad. Era una clásica joven tímida y con muy pocos amigos en la escuela. Ella tenía una hermana mayor que ya no vivía en casa de la familia. Su nombre era Barbara. Ella, a su vez, tenía un novio de su misma edad llamado Bob Von Bosch. La pareja era amigable y cariñosa con Carrie, quien tenía muy pocos amigos y muy pocos espacios en los que se sintiera segura. Ella pasaba las tardes enteras con su hermana y con su novio. Bob y Charles eran mejores amigos, y justamente fue esta conexión lo que hizo que Carrie y Charles comenzaran a coincidir y a volverse cercanos. Lo que ella veía en Charles inicialmente era solo la superficie. Un joven guapo, con una fuerte personalidad, un peinado impecable y un porte indiscutible. Cada que lo veía, sentía la obsesión propia del primer amor. Y diario se preguntaba qué había debajo de esa máscara de galán. Charles Starkweather había nacido el 24 de noviembre de 1938, en Lincoln, Nebraska. Su familia era humilde y numerosa. Tenía 6 hermanos, pero muy poca atención por parte de sus padres. Su padre, Guy Starkweather, era carpintero, pero la vejez no había sido amable con él. Una artritis reumatoide le destrozó las manos, haciendo que poco a poco le fuera más difícil trabajar y los ingresos de la familia fueran menos. Helen, su madre, era quien cuidaba del hogar, pero eventualmente tuvo que tomar el papel de proveedora y comenzó a trabajar largas jornadas como camarera, dejando a sus hijos criarse por cuenta propia. Charles había nacido con una deformidad congénita que ocasionaba que sus piernas se arquearan, además de un ligero impedimento en el habla y una miopía bastante pronunciada, que además no se le detectó hasta que fue un adolescente. Él sufría de acoso y bullying en la escuela, y en su casa era prácticamente invisible. Vamos a detenernos un momento aquí para analizar lo que estamos diciendo. Estamos hablando de un niño que creció desatendido. Cuando no estaba en casa, en el olvido, estaba en el colegio, a la vista de todos y expuesto a la crueldad infantil. Está de más decirles que después de narrar tantos casos, sabemos perfectamente que estos ingredientes se combinan a la perfección al momento de crear adultos disfuncionales con patologías. La televisión era su única amiga, y particularmente, James Dean era su referencia de hombría y su ejemplo a seguir. Él creció completamente obsesionado con la interpretación del actor en Rebelde sin Causa y comenzó a practicar sus poses y expresiones frente al espejo para parecerse a él lo más posible. La clase de gimnasia era la única materia en la que le iba bien, y esto ocasionó que se obsesionara con su aspecto físico y se esforzara bastante por aumentar su masa muscular. Después vino el peinado, la chaqueta de cuero, las expresiones con las cejas y la manera de tomar el cigarro colgando entre sus labios. Charles Starkweather hizo de sí mismo un galán a imagen y semejanza de su actor favorito. A él también le gustaba Carrie, y una mezcla de su actitud adorable y la inagotable atención que ella le ponía ocasionaron que cayera rendido a los pies de la joven. Ellos comenzaron una relación con la que los padres de Carrie evidentemente no estaban de acuerdo. Él trabajaba como recolector de basura, pero lo abandonó para poder pasar más tiempo cerca de su novia. Consiguió un nuevo trabajo cerca de la escuela de Carrie para poder pasar todas sus tardes junto con ella. al estar acostumbrado a tener pocos recursos, comenzó a invertir una parte considerable de su tiempo en planear pequeños robos. Pero no era este precisamente el tipo de crimen que a él le interesaba. No fue hasta diciembre de 1957 que un joven cajero llamado Robert Colbert se convirtió en su primera víctima. Algunas versiones cuentan que lo mató por una disputa. Otras, que se negó a pagar por un peluche para Carol y que asesinó al joven para evitar el cobro. Lo que más se repite es que, al no tener suficiente dinero para pagar por combustible, terminó con la vida de Colbert con un escopetazo. Podríamos contar cualquiera de estas versiones, pero la realidad es que no tenemos claro cuál fue el detonante. Aunque una cosa sí es segura. Fue en la sangre donde Charles encontró su verdadera pasión. Con sed de muerte, una tarde citó a su suegro, Marion, con el pretexto de juntarse para ir a cazar, hacer migas, intentar reparar la relación. Sin embargo, este estaba lejos de ser el motivo real de su encuentro. Charles tomó un rifle cargado, subió al auto y se dirigió a casa de su novia. Se aseguró de que ella no estuviera presente y de que sus padres lo estuvieran esperando. Cuando llegó, Marion ya estaba preparado para salir a cazar al campo. Charles bajó del auto, cerró la puerta tras de sí y se dirigió a Marion con una actitud imponente. Belda, la madre, observó la escena e intuyó que algo muy malo podía ocurrir a continuación. Fue corriendo a donde Charles y Marion estaban a punto de encontrarse y lo confrontó. Lo acusó, entre otras cosas, de haber embarazado a su hija, cosa que nosotros sabemos no era verdad, pero esta acusación hizo que a Charles le hirviera la sangre. Aquí es donde comienza una discusión por demás dramática. Bofetadas, empujones, gritos. Charles tomó el rifle y le destrozó la cara de un balazo a Marion. Después se dirigió a Belda. Le dio 2 disparos en el pecho que terminaron con su vida. Toda la familia murió en este ataque. La muerte es igual de adictiva que cualquiera de las drogas más peligrosas. Y para Charles no hubo otra opción.
Su cerebro y su cuerpo le exigieron seguir cazando.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
Seguimos el rastro de pólvora en Enigma sin resolver. Sobre este pasaje, tenemos distintas versiones y testimonios muy contradictorios. Incluso hay algunos reportajes que narran que cuando esto ocurrió, Carol estaba pensando en terminar la relación y que Charles asesinó a su familia como medida para evitar el rompimiento. Esto tampoco nos consta, pero sí nos da una buena idea del ambiente violento y fuera de la realidad en el que se desarrollaba esta relación. Y quisiera plantear desde ahora una pregunta que me parece fundamental.
¿Cuál es el papel de Carol en todo esto? ¿Cuál es el papel de Charles?
Quiero que lleguemos a ello, pero antes de esto, tenemos que seguir muy de cerca los pasos de esta pareja. Vivieron durante semanas en la casa donde la familia de Carol había sido brutalmente asesinada. Incluso pegaron una falsa advertencia en la puerta de entrada, alertando que toda la familia estaba enferma y que los visitantes debían alejarse. Esto les facilitó vivir discretamente y sin ser descubiertos durante varios días. Pero al final, incluso las mejores mentiras terminan por descubrirse. El jefe de Marion y algunos familiares comenzaron a preocuparse por el bienestar de la familia y acudieron a la casa con las mejores intenciones. En todos los casos, la escena era siempre la misma. Carol abría la puerta, sonriente y amable. Ella les explicaba que sus padres seguían enfermos y que no podrían atenderlos. Las visitas resignadas se marchaban, pero ¿por cuánto tiempo puede estar enfermo una persona? El tiempo terminó por desvanecer esta coartada. Y si bien la verdad no salió a la luz en ese momento, sí se rompió la burbuja de comodidad en la que la pareja había vivido temporalmente. Bárbara, la hija mayor de la familia, alertó a la policía acerca de la actitud de su hermana y las negativas de visitar a la familia. Hubo una primera visita de dos agentes policiales en la que Carol jugó su papel a la perfección. Abrió la puerta, sonrió y explicó de manera calmada que su familia estaba muy enferma y que habían salido de la ciudad para tratar una gripa muy fuerte. Los oficiales creyeron en lo que la joven decía porque no había nada que a simple vista pudiera probar que esto no era realidad. Aún así, esta historia comenzaba a perder fuerza y tanto Barbara como su pareja y los familiares del propio Charles comenzaron a dudar bastante sobre qué era lo que ocurría al interior de la casa, decidiendo entrar por cuenta propia para investigar. Pero para cuando llegaron, Charles Starkweather y Carol Ann Fongate ya no estaban ahí. Lo que encontraron fue una casa ordenada e impecable, recientemente aseada, y tres cadáveres escondidos y envueltos en sábanas blancas con los que la pareja había estado conviviendo durante más de una semana. La verdad estaba saliendo a la luz y únicamente faltaba una pieza para completar este sórdido rompecabezas.
¿Cuál era el paradero de Charles Starkweather y Carol Ann Fongate?
La pareja había huido hacia el sur, no sin antes vaciar por completo la casa de los Fongate. Tomaron alimentos, dinero y todas las armas de fuego que pudieron encontrar. Hay que recordar que Marion era aficionado a la caza deportiva, por lo que ya podemos imaginar qué clase de armas los acompañó en su recorrido. Una cosa que es muy importante recalcar en todo esto es que este par de asesinos despiadados y sanguinarios eran tan solo unos jóvenes. Charles estaba apenas rozando la adultez, mientras que Carol estaba más cerca de seguir siendo una niña. Estos primeros pasos en el crimen fueron justamente como es todo durante el periodo de la adolescencia. Pasionales, descuidados, arrojados. Para este punto tenemos un primer muerto en el bautizo de sangre de Charles. Otros tres cadáveres juntos en una casa familiar que están directamente relacionados por parentesco con Carol. Por si fuera poco, la pareja viajaba en el auto que había sido de los Fongate. A lo que quiero llegar es a que la evidencia no faltaba y era tan fácil de seguir como lo fue más adelante su historia. Manejaron hasta la comunidad de Bennett, en donde Charles recordaba la dirección de la granja de un viejo amigo de su familia y decidió dirigirse hacia allá. Cuando llegaron, el auto se quedó atorado en un lodazal y tuvieron que abandonarlo y seguir su camino a pie, dejando atrás otra pieza de evidencia. Podríamos narrar detalle a detalle qué fue lo que ocurrió cuando llegaron a la granja y se encontraron con este viejo amigo, pero intuyo que ya se lo imaginan. Evidentemente asesinaron al granjero, robaron dinero y comida y partieron. Por supuesto, había que conseguir un nuevo auto, por lo que esperaron al pie de la carretera y asesinaron a la primera pareja de la que ya hablábamos. Siguieron durante días y noches enteras, kilómetros y kilómetros de muerte. Robaron y asesinaron hasta llegar a la cifra de 11 víctimas. ¿Qué fue lo que acabó con el viaje de sangre de la pareja? 9 de la mañana, frontera de Wyoming. La pareja maneja por carretera mientras escuchan la radio, cuando sale una noticia que llama su atención. Un conductor de noticias da detalles precisos sobre los crímenes cometidos y remata diciendo que la policía tiene pistas contundentes para atrapar a los asesinos. Charles decide que tienen que cambiar de coche para pasar desapercibidos y decide hacerlo con un Buick que está estacionado al pie de la carretera. Al interior, el conductor duerme, pero él lo despierta golpeando el cristal y gritando que tienen que cambiar de autos. El conductor decide fingir demencia, aunque cada vez la tensión es mayor y el miedo va aumentando. Al darse cuenta de que está siendo ignorado, Charles se enfurece. Toma la escopeta de cañones recortados y le vacía 9 balas en el pecho al hombre, que obviamente muere al instante. Él abre la puerta, dispuesto a bajar el cadáver y llevarse el carro, pero hay un pequeño problema. Charles no logra encender el auto. No sabe lo que va a pasar ahora, pero se sabe perseguido. Y cada segundo que pasa es un segundo menos en el que podría estar alejándose de su destino en la cárcel. Los nervios le nublan el juicio. mira el cuerpo agujereado por las balas tirado a un lado suyo. La desesperación es tanta que por un momento olvida que acaba de asesinar al hombre. Toma el cuerpo y lo sacude con fuerza, intentando reanimarlo mientras grita:
¡Señor, despierte! ¡Despierta ahora mismo, señor! ¿Señor está vivo?
Los intentos por reanimar al cadáver son inútiles. Charles no se da cuenta de que un hombre a lo lejos lo observa. Y para cuando cae en cuenta de esta presencia, ya es demasiado tarde. El sheriff de Wyoming se apresura para detener a la pareja. Aquí pasa algo que es muy importante para cómo se desenvuelven los juicios y condenas. Ya lo vamos a comentar también. Cuando Carol ve al hombre, ella se echa a correr, gritando y pidiendo ayuda. Las lágrimas comienzan a empapar sus mejillas y comienza a repetir frenéticamente:
¡Ayuda! ¡Deténganlo! ¡Ayuda! ¡Me tiene de rehén!
¿Era esto cierto? Vamos a analizar qué pasó después de la detención. En una carta que escribió Charles, ya privado de la libertad, él pide clemencia para Carol y redacta algo así como:
Por favor, no la odien. Ella no tuvo nada que ver con los asesinatos. Lo único que los dos queríamos era salir de la ciudad.
Más adelante, durante los juicios e interrogatorios, Carol contó una versión de lo ocurrido que no se parece en nada a lo que ya les narramos y a eso que nos enseñan todas las películas sobre esta pareja. Volvamos por un momento al día en que su familia fue asesinada. Ella aseguró que no estuvo presente y que cuando volvió a casa y no vio a nadie, asumió que todos habían salido de viaje. Ahora, sabemos que los cadáveres fueron encontrados ocultos dentro de la misma casa y que ella ayudó a Charles a esparcir el rumor de que todos habían enfermado. ¿Tiene esto algún sentido? Aquí quisiera insertar un dato de manera muy breve, y es que la edad de consentimiento legal en Nebraska es de 16 años. Ella estaba por debajo de esta edad cuando comenzó este viaje y cuando conoció a Charles. Y creo que vale la pena preguntarnos si su relación era o no de naturaleza depredadora. Ella también aseguró en repetidas ocasiones que Charles Starkweather no era su novio, sino que la había secuestrado y la había forzado a presenciar los asesinatos. Y que ella no había participado en ninguno. Ahora, enigmáticos, sucede que mientras la defensa y los medios fueron ganando simpatía por Carol, Charles cambió bastante su postura e hizo distintas declaraciones muy violentas sobre la joven. Él aseguraba que ella disfrutaba de matar y que muchos de los asesinatos cometidos habían sido idea de ella, así como también dijo tal cual que si lo iban a matar a él en la silla eléctrica, ella merecía el mismo destino. Finalmente, Charles fue condenado a pena de muerte y fue ejecutado el 25 de junio de 1959, compartiendo con su héroe James Dean dos cosas: la fama y el trágico final. Carol, por su parte, fue condenada a cadena perpetua e ingresó a un reformatorio. Salió en libertad condicional en junio de 1976 gracias a su buena conducta. En el recuento de toda la crueldad de la pareja tenemos un trayecto de 730 kilómetros desde Nebraska hasta Wyoming. 11 víctimas que lamentablemente perdieron la vida. Dos personas enaltecidas por la opinión pública tras cometer actos sumamente violentos. Y una huella gigantesca en el cine, la literatura y la cultura como tal del asesino serial. Este caso, además de inspirar la película de la que ya hablamos, también despertó la curiosidad del famoso escritor Stephen King, quien quedó tan marcado por esta historia que tomó aquí la decisión de convertirse en escritor de terror y misterios. En muchas entrevistas, el autor ha hablado sobre cómo esta historia y en específico el personaje de Charles influyeron en la creación de su universo. Y es que él narra que cuando conoció esta historia y vio el rostro del joven por primera vez, observó algo que no había visto jamás, algo que estaba más allá de la humanidad. Bueno, su obsesión fue tan grande que comenzó a coleccionar noticias sobre este personaje. Esta es una cita de lo que él ha dicho para otros medios.
Cuando era niño, había un sujeto que tal vez fue uno de los primeros asesinos seriales, llamado Charles Starkweather. Estaba en Nebraska. Esto fue en los años 50. Ese tipo de cosas no ocurría. O por lo menos no ocurría con mucha frecuencia. Yo tenía un álbum con montones de recortes suyos. Mi madre encontró el álbum y me dijo, ¿por qué te interesa este tipo? Había una foto de ese joven que había matado a aquellas personas y sus ojos reflejaban un vacío total. Yo vi algo en aquel hombre que era inhumano. Pero no quiero decir inhumano en el sentido de demoníaco. Era como el vacío, la nada, ni el bien ni el mal.
Oliver Stone, Quentin Tarantino y Stephen King no son los únicos que han considerado esta historia fascinante. Y es que no cabe duda que este caso por sí solo ya parece sacado del cine. ¿Es tal vez la obsesión con la fama y la rebeldía que Charles tuvo desde tan joven lo que le vuelve un personaje tan particular, épico y cruel? Al final, su historia es bastante cruda y difícil de resumir, pero de una forma muy retorcida. Él sí logró su único objetivo en la vida, el de ser famoso y respetado por el temor que infundió en vida. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.